Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Menos mal, se reanuda la circulación de trenes en la estación de Chamartín, Antonio Raiz.
El servicio ferroviario llevaba interrumpido desde primera hora de este sábado en la estación madrileña. Desde Renfe apuntan a una incidencia en la infraestructura, aunque no han ofrecido más detalles. Problemas en la circulación que llevan repitiéndose desde la pasada noche y que han supuesto horas de retraso también en la jornada de hoy. En Chamartín está Ana Huertas.
Antonio, nos indicaban desde seguridad que la incidencia por la cual varios trenes han retrasado su salida ha durado en torno a una hora, algo más de una hora, y ha afectado sobre todo a los trenes de alta velocidad que tenían que salir entre las 7 y las 8 de la mañana. Era entonces cuando este vestíbulo de Chamartín, para entrar a la zona del acceso a las vías, se llenaba de gente esperando y sin tener claro cuándo se iba a restablecer esa circulación. Una vez que se ha resuelto esa incidencia en las infraestructuras, el flujo de viajeros, pasando por los controles con las maletas, ha vuelto a la normalidad. El único tren con retraso que faltaba por salir era uno destino León, que tenía prevista la salida a las 9:56 y del que hace unos minutos indicaban ya la vía y ha efectuado su salida. Ahora mismo, a las 11:01, normalidad aquí en la estación madrileña de Chamartín.
Bueno, incidencias que llegan además en plena segunda fase de la operación salida de Nochevieja, con movimiento en las estaciones de tren, de autobuses, de los aeropuertos y también en las carreteras. De aquí a final de año se prevén casi 6,5 millones de desplazamientos solo por carretera. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora. Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad en la red de carreteras estatales, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla reducen la visibilidad en Lleida en la 2 en La Tallada y en la AP2 en Castelldans, en León en la A66 en Farvalles, en Valladolid en la A6 en Bercedo, también en Burgos en la A62 en Renuncio, en Salamanca en la A62 en Villares de la Reina, en Zamora en la A52 en Padornelo, y lo peor lo encontramos en Lugo en la 8 en Osomeiro, por lo que le recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
A punto de cumplirse 2 meses de la dana, COPE ha vuelto hoy a la zona cero de la tragedia. Los afectados siguen reclamando las ayudas prometidas, tanto las que dependen del Gobierno central como las de la Generalitat Valenciana. Ahora mismo solo el 5% de los 33.000 solicitantes han recibido parte de ellas. Ayudas que reclaman particulares, comerciantes, empresarios y también los agricultores. Las pérdidas en los campos valencianos rondan los 1.500 millones de euros. Además de que las ayudas solicitadas no terminan de llegar, muchos afectados directamente se han quedado sin poder acceder a ellas. En concreto, a las que dependen del Ejecutivo Central, como ha contado en COPE sobre el terreno, le ha contado a César Lumberas en Agropopular, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja, Cristóbal Aguado.
El problema en Valencia es la enorme cantidad de gente que no va a recibir ayudas. La mayoría de agricultores no van a recibir ayudas directas. La mayoría de agricultores van a estar fuera, quedarse de las ayudas. Los jóvenes que se han incorporado, que no tenían renta, no reciben la ayuda. Las personas que han heredado el año anterior y no han tenido ingresos se quedan todos fuera, están desesperados. La letra pequeña es muy dañina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol español para por Navidad, pero en las ligas europeas, Íñigo Jodra, hay quien sigue jugando.
En Italia, por ejemplo, Antonio, donde hoy juega el Inter de Milano, donde la Lazio de Pedro se enfrenta al líder de la Serie A, la Atalanta. Además, en Inglaterra, regresa mañana a la Premier League con el City de Guardiola, que quiere poner fin a su crisis. También cuenta atrás para que empiece el Dakar. Anoche se pasó por los micrófonos del partidazo Laia Sanz. La piloto tiene el récord de acabar sus 14 rallies disputados y prepara ya el 15º.
Con muchas ganas, ¿no? Al final el objetivo tiene que ser intentar ganar en la categoría, que no es fácil. Creo que es el objetivo que debemos marcarnos, ¿no? Tampoco obsesionarnos con la general, que al final vamos a intentar pues hacerlo muy bien en nuestra categoría y por supuesto, ¿no? Lo que quieres también es verte lo más arriba posible en la general, pero sin obsesionarse mucho.
Lo que sí tenemos hoy es ACB, 4 partidos a las 6 de la tarde, Unicaja, Breogán y Leima Coruña, Bilbao Basket, y a las 9:45 de la noche, UCAM, Murcia, Covirán, Granada y La Laguna, Tenerife, Moravanca, Andorra. Además, en algo menos de una hora, a las 12, el Valencia presenta a su nuevo entrenador, Carlos Corberán.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos escuchamos dentro de una hora a las 12 para más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird. Son Rod Stewart y Michael Bublé cantando Winter Wonderland. Ya sabéis que a los americanos les encanta esto de la nieve y el tiempo del frío y los trineos. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend it feels Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. Y de zonas soleadas de España, donde no conocen los trineos, nos llega nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo de fin de semana. ¡Feliz Navidad, amigo!
¡Feliz Navidad, Cristina! ¿Qué tal estáis por ahí?
Muy bien. Hemos cumplido lo que nos habías dicho durante el día, solete, por la noche, sí. Temperaturas frescas.
Sí, Cristina, y mira, va a seguir así. La verdad es que no hay un cambio importante de patrón meteorológico. Me hacía gracia el villancico que habéis puesto, porque es verdad que allí les gusta mucho la nieve.
Bueno, y el hombre de la nieve, o sea, quiero decir, el ¿cómo se dice? El muñeco de nieve. Y las campanillas, sí. Pero eso el niño Jesús le parece una cosa rarísima.
Sí, la verdad es que...
O las barbas de San José, o la Virgen lavando pañales, eso le parece una cosa aberrada.
Bueno, yo creo que aquí lo hacemos mejor en ese sentido.
A mí me parece que vamos más al fondo la cuestión, pero en fin, allá cuidaos.
Sí, totalmente. Bueno, lo decía porque la verdad es que no se ve una situación importante, un temporal de nieve para los próximos días, ¿no? De hecho, vamos a anunciar un fin de semana pues muy tranquilo en toda España. Solo hay una ligera inestabilidad en las provincias del sureste peninsular, entre Alicante y Málaga. Bueno, está entrando viento del mar, viento del Mediterráneo, van formándose capas de nubes y ya digo, tanto hoy sábado, mañana domingo, incluso hasta el propio día 1 de enero pueden descargar algunos chaparroncitos de poca importancia en esas provincias, como digo, de ese cuadrante sureste, ¿no? Entre Alicante y el propio estrecho de Gibraltar es la zona que puede verse afectada por esas ligeras precipitaciones. También en Canarias, mañana domingo, incluso el lunes, pero bueno, ya la estabilidad empieza a dominar el archipiélago canario también para el fin de año y toda la primera semana, los primeros días de enero, ¿no? En el resto, Cristina, pues lo que estamos registrando los últimos días, ¿no? Más anticiclón, nieblas que son espesas en los valles de interior, temperaturas muy bajas en la madrugada, primeras horas de la mañana, y bueno, pues mañana es un poquito más caldeadas, no llega a hacer ni mucho menos calor, pero bueno, estando al sol pues está agradable, ¿no? Pero las temperaturas realmente con estos anticiclones de invierno pues son frías, ¿no? Y eso es lo que va a ser la próxima semana, Cristina, no hay grandes cambios, ¿no?
Pero vamos, Nochevieja parece que bajarán.
Bajan un poco más las temperaturas nocturnas, porque ya digo, se va estancando el anticiclón, el aire frío, y bueno, pues hay mínimas, por ejemplo, en Madrid para toda la próxima semana, rondando los 0 grados, ¿no? O sea que mínimas muy frías para estos últimos días del 24 y primeros del 25, ¿no? Pero no hay cambios de una temporal de nieve que pudiera traernos pues abundante nieve en nuestra montaña o incluso en algunas ciudades, ¿no? No, de momento no se ve, va a seguir el anticiclón. Podemos señalar, aunque ya el sábado que viene lo confirmaremos, que también los Reyes van a venir bajo el síntoma atmosférico del anticiclón y poco cambio, Cristina.
Poco cambio.
Sí,
bueno,
sí.
Y así para enero, ¿se te adelanta alguna cosa o es
pues
mucho
mira,
preguntar?
Los primeros 10 días, tranquilidad. Es decir, no hay un patrón que pudiéramos decir, pues va a venir una masa aire fría, va a traer nieves importantes. No, la verdad es que desde que comience el año, ya en la madrugada del martes al miércoles próximo, hasta bien entrada la siguiente semana, ¿no? Pasado los Reyes incluso, el anticiclón se ha apoderado de nuestra atmósfera peninsular y no va, parece que no se quiere mover, ¿no? Bueno, pues las temperaturas mínimas van a seguir siendo frías en el interior, heladas en valles, fenómenos de niebla que incluso son espesas y hay que tener mucho cuidado si se circula con el coche por carreteras estos próximos días en el interior peninsular, pero poco más. No se ven grandes cambios, Cristina.
Pues este es nuestro Jorge Olcina, al que deseamos que tenga lo que decía mi abuela Pilar, feliz salida y entrada de año, querido Jorge.
Pues igualmente para todos vosotros, para todos los oyentes, claro que sí.
Y que sea un año más tranquilo desde el punto de vista de la naturaleza,
sí,
que menudos disgustos nos ha pegado este año.
Pues sí, la verdad es que sí, que pueda ser el atmosférico más tranquilo, es verdad.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra ya, fingiendo no llorar. Pensé en nosotros dos, afortunado soy. Es un antiumillo, presiento que será.
¡Ay, qué tiernos nos hemos puesto! Cuento de hadas en Madrid es esto, de Iván Ferreiro y Guadi Galego. Y, bueno, un marco peculiar para saludar a nuestro criminólogo y encargado de policiales, don Nacho Abad. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Me ha sorprendido, ¿eh?
Es que estamos un poco ñoños. Es que es lógico, la octava de Navidad. Esos son 8 días celebrando la Navidad, ¿eh? Es que en un día no da tiempo a celebrar la Nochebuena.
Pero ni para comprar, ¿eh? Ni para
No, hay que alargar la cosa 8 días. También está con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estás, Gaona? ¿Dónde estás?
Eso es una pregunta arriesgada, ojo, ¿eh?
¿Quieres que te diga la verdad? Son las 5 de la mañana, estoy en pijama, estoy en Nueva York.
No puede ser, de verdad. Pero si tienes la pierna rota.
Ay, señor de mi vida, el color. Pues mira, es un azulito así muy mono. ¿A ti te gustaría, Nacho?
Me gusta esa relación entrañable entre vosotros. Que digo que tienes la pierna mala, ¿cómo vas?
Pues aquí estoy, nada, bien, poquito a poco con muletas y eso, pero bueno, superando.
O sea, cogiendo aviones con muletas, es que eres, no tienes perdón de Dios,
ya,
¿eh?
Ya, hijo mío, ya.
Oye, bueno, ¿tienes enchufe? ¿Hay enchufe cuando se sube un avión con muletas?
Sí, vamos, el primero me atendió fenomenal, además, bueno, me reconocieron, imagínate si yo soy famosillo, tú, a ti te llevarían en bajo palio, Nacho, pero vamos, salió hasta el piloto a saludarme.
¡Ay, que me encanta, todo. Que me encanta!
Fuera de bromas, hombre, doctor Gaona, tal, no sé qué.
Le mando
saludos a Hamed también del museo, del mostrador, perdón, de facturación, que también estaba ahí mandando saludos a todo el mundo de la COPE, a propósito.
¡Ay, qué bonito! Oye, ¿cómo está Nueva York en Navidad? Cuéntanos un poco.
Pues bueno, a grandes rasgos ha hecho un frío brutal, ¿no? Lo siguiente,
¿en serio?
Se te quedaban las orejitas congeladas, sensación térmica de menos 10, menos 13 grados, y ya parece que este fin de semana está empezando a elevarse un poquito. Hay restos muy discretos de nieve, lo cual le da evidentemente cierto entorno o adorno navideño natural, pero bueno, no está previsto que nieve en los próximos días, pero está abarrotado, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, es que Nueva York en Navidad se ha hecho imposible.
Bueno,
o sea,
un clásico.
Bueno, muchas ciudades. Sí. Es que está ocurriendo que hacemos de cada ciudad un producto. Esto se nos está yendo de las manos, ¿eh?
Bueno. Oye, ¿y el nivel de crimen en Nueva York cómo va?
El termómetro.
Cada loco
con su tema.
Sí. Bueno, no voy a entrar en ello porque Nacho me lo está apuntando de coña, pero en los últimos años ha subido. Y acordaros de este acontecimiento nefasto la semana pasada en el metro de Nueva York, en el que un individuo prendió fuego a una pobre señora que se encontraba simplemente esperando que saliera su vagón. Con lo cual eso ha catalizado además todas las discusiones políticas. Bueno, hay un pollo político aquí, de aquí te espero.
Bueno, pues vamos a los sucesos de esta semana, que por cierto, al menos 3 veces, Nacho Abad, he visto una cosa rarísima. Gente grabando a otros en los váteres, así directamente. Bueno, había una noticia de que una señora estaba en el cuarto de baño y le salió una mano del retrete. Bueno, una cosa rarísima. Y luego había 2 señoras grabando en sitios diferentes. Está el personal fatal.
Mira, y que nos explique Gaona el bueno, perfil psicológico o psiquiátrico de, o la motivación, al menos, aunque la podemos entender alguna de ellas, pero hay alguna que se me escapa. A ver, un hombre de 41 años, hablamos de un tipo alemán, que lo ha detenido la Policía Nacional en Palma de Mallorca, por grabar a mujeres en los baños. Dice, va, esto no sería, tampoco es tan raro. Claro, luego nos encontramos a pelicots de la vida que van grabando en los supermercados y cuando les investigan a fondo se encuentra lo que se encuentran. ¿Sabes? Quiero decir que detrás de esta noticia, que puede parecer un cerdo, un guarro, un simple guarro, lo que hacía es en un baño de repente una trabajadora se mete al baño y cierra la puerta y por debajo de la puerta del baño de al lado aparece una mano que le toca la pierna con un móvil y que le está grabando.
Entonces, ya sale, es que me muero, de verdad, ¿eh?
Claro, o sea, sale corriendo, al notar la mano se asusta, dice que me está tocando a mí, ahora me dio desnuda, se sube los pantalones rápidamente, sale corriendo, avisa a la Policía Nacional y lo detienen. Claro, la cuestión es, si nos ponemos a investigar, ¿vamos a encontrar a un pelicot de la vida detrás de este alemán? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Y luego hay otra que te quería comentar que tiene que ver con... porque, claro, normalmente contamos hombres que graban a mujeres. Pues fíjate, este me ha parecido curiosísimo. En el club de hockey Sant Jordi de Desvalls, en Girona, es un grupo de jugadoras. Pues de repente las jugadoras empezaron a notar que la portera las grababa desnudas mientras se duchaban. Y lo hacía con disimulo y tal, pero se percataron. Entonces denunciaron a los Mossos de Escuadra y lo que hizo la policía catalana fue meter un agente de paisano, se infiltra en el grupo de en el equipo de jugadoras, pues no solo el jugador, está el utillero, el masajista, etcétera, etcétera. Entonces se infiltra y detecta que esta mujer les está grabando. Y claro, la detienen y ahora se están esclareciendo los hechos. Pero claro, son dos perfiles diferentes cada una que no sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, imagino que iría en cada caso orientado según justamente la tendencia sexual, por así decirlo, ¿no? Uno le gustaría ver a mujeres, otra también ver a mujeres por su orientación sexual y ambas con una parafilia que es el voyeurismo. Fijaros que es curioso, ¿no? Porque en Internet existen webs donde se intercambian vídeos sacados así un poco de manera furtiva, ¿eh?
O sea, no me digas más, no es que esto viene aventado por la red, es que el personal está cada vez peor por eso.
Bueno, siempre ha habido webs que, por ejemplo, grababan a personas que hacen nudismo en la playa y les sí. graban y las suben sin su consentimiento.
Efectivamente, pero también respecto a los cuartos de baño, existe cierto, los humanos, cierto interés escatológico de qué diablos pasa con el vecino en el cuarto de baño.
¿Pero es escatológico o es excitación?
Excitación, no, tiene su parte escatológica, pero tiene su parte de excitación sexual. Es una parafilia, es decir, lo que antiguamente se llamaban desviaciones sexuales. Pero que bueno, mientras no dañes a nadie, me parece bien. Lo que pasa que, claro, en este caso, el factor que sea furtivo, el factor que sea por sorpresa y que evidentemente se haya grabado de una manera de este modo, pues le agrega evidentemente también
bueno,
más salsa.
Es que es violencia con respecto
claro,
a los
claro.
demás. O
sea... Y si delito.
¿Y si registran su casa van a encontrar más grabaciones en un disco duro probablemente?
Sí, casi seguro que sí. Y además, también agregar una vez más que las personas que tienen una parafilia de este calibre, en la que necesitan cada vez un mayor nivel de excitación, pueden encontrar también algún otro tipo de cosas, no solamente
es decir,
unas,
que estamos,
unas grabaciones en un cuarto de baño.
Estamos hablando de que puede haber un salto criminal, ¿no? Quiero decir que
sí,
la excitación no es suficiente y tienen que ir en la escalada criminal.
Exactamente. Lo mismo que sucede con los pedófilos, Nacho o Cristina, que van intercambiando grabaciones, pero cada vez necesitan mayor estímulo.
Claro, no es que verdaderamente desaconsejamos a las personas que se metan por estos caminos. Es mejor pedir ayuda profesional.
Sí.
Por cierto, hay una... un caso que quiere tratar Nacho Abad
sí.
de la desaparición de María y el suicidio del único sospechoso. ¿Por qué te preocupa este asunto?
Mira, la Navidad es todo lleno de luces, bolas de Navidad, felicitaciones, sonrisas, gente comprando regalos, envolviendo, cenas de Navidad, familias juntas. Y es un periodo del año en el que la criminalidad se sostiene y ni baja ni sube, es decir, que es el mismo nivel de criminalidad a pesar de los buenos deseos y de las buenas intenciones. Y te quiero contar, bueno, es que en Navidad ha habido decenas de crímenes a lo largo de la historia, pero hay uno, a mí cuando se trata de casos de personas desaparecidas que no se resuelven y me genera muchísima angustia, pensando en las familias que han perdido a alguien, que no saben cómo lo han perdido ni dónde está, y que se pasan el día esperando que toque al timbre del porterillo para volver a casa, cosa que no va a suceder en el caso de María Piedad. Ella desapareció del 11 de diciembre al 12 de diciembre de 2010, han pasado 14 años. La historia es que ella era una empleada de un supermercado de Boadilla del Monte, era madre de dos hijos, pues sus hijos la estarán esperando todavía, y acudió a la cena. En la cena de empresa, pues imagínate, risas, bailes, conversaciones elevadas, etcétera. Se celebró en un local que se llama El Rincón Castellano, aquí en las afueras de Madrid, y uno de los asistentes fue su expareja y padre de uno de sus hijos, se llama Javier. Bueno, pues el hombre aparentemente amable, cordial. Lo que pasa es que en privado era controlador y un celoso patológico, y ella lo había dejado precisamente por eso. El conciliador le dijo: oye, María Piedad, ¿te importa si yo asisto a la... te vas a sentir incómoda si asisto a la cena y tal? Y ella, pues, no supo decir que no. Esto hay que aprender. No supo decir que no, no puso pega alguna, pero a sus amigas, a las más cercanas en el trabajo, les dijo: oye, mirad, flanqueadme en la cena. Yo no quiero que se me sienta al lado, sentaos una cada al lado mío y así me evito tener que estar hablando con él ni nada por el estilo. Así que así lo hicieron, termina la cena, no pasa nada, se van a un karaoke de Boadilla del Monte, un karaoke cercano a seguir la fiesta. Esto de cantar en Navidades está muy de moda, y se llamaba Platinum el local. Bueno, Javier va a ese sitio también. Durante la noche no le quita ojo a María Piedad mientras canta, mientras está con sus amigas, riéndose como obsesionado, sin parar de mirarla. Y aparte, esto me alucina, sin disimularlo, es decir, de forma abierta, que llegó a ser incluso...
molesta.
Sí, molesto, desagradable. Incluso su perfil era arisco. Bueno, la cuestión es que ella no se da cuenta, se lo dice a sus amigas, les dice: oye, mira, me siento súper incómoda. Pero bueno, hay otro detalle muy inusual esa noche. Y es Javier. A Javier no le gustaba que María Piedad, cuando eran pareja, ni fumase ni bebiese. Y le controlaba el alcohol. Le decía qué podía beber y qué no podía beber. Y el día del karaoke, él era contrario al alcohol, el día del karaoke él se le acerca con una copa. Claro, ella, un poco desconcertada, la aceptó. Vuelvo a decir, esto es importante saber qué decir que no. La acepta y los testigos dicen que poco después empezó a sentirse como desorientada, mareada. Y Gaona, yo no sé, ahora te cuento el final y tú me dices cuál crees que es la sustancia que le metió. Pero básicamente a las 3:45 de la mañana salen del karaoke y dicen: venga, vamos a otra discoteca de marcha. Él convence a las amigas para llevarla a él. Ella no pone inconveniente, no está como ausente. Él utiliza buenas maneras y labia. Y claro, al pub no llega. A las 3:45 terminan, a las 4:06 la amiga le escribe y le dice: oye, te estamos esperando en el pub. Y desde el teléfono de Javier él responde: sorry, la he dejado en casa. Porque también le pregunta a él. Claro, algo le tuvo que dar, Gaona.
Algo. Muy probablemente formaba parte de un plan. No creo que además el acompañamiento esa noche tan particular y tan insistente fuese fruto del azar. Este hombre tenía un plan que evidentemente desencadenó en lo que nos vas a explicar ahora, me imagino.
Bueno, sí, luego desaparece durante horas por la noche, no es fácil posicionarlo aquella noche, y lo cierto es que se sospechan que acabó su vida en el coche, privándola del aire, es decir, asfixiándole porque no encontraron sangre. Creen que la mató dentro del coche. La madre, al día siguiente, cuando se levanta por la mañana, ve que la cama de María Piedad está vacía, se asusta, pero pocos segundos después recibe un mensaje desde el teléfono de María Piedad diciéndole: mamá, que estoy en Madrid, que me he venido a tomar un chocolate con churros, que llegaré tarde. Entonces, todo ese agobio que tenía la madre al ver la cama vacía, pues desaparece porque ha recibido un mensaje desde el móvil de su hija. Lo cierto es que él al día siguiente, ese día por la mañana, queda con una amiga para comer. Le dijo que oye, mira, creo que María Piedad me ha dejado porque está con otro, no lo puedo entender. Ella, la amiga de este tal Javier, dijo que le notó triste y ausente. Bueno, pues al final él, lo lógico es que la Guardia Civil le buscase, que le buscó, pero cuando lo encontró se había suicidado en una torre eléctrica del Escorial. Y lo único que hay ahora mismo que se ha encontrado del paradero de María Piedad es una gota de sangre en la zona de Palancar, a unos metros del río Guadarrama, aquí en Madrid. Hay quien piensa que la tiró al río. Es que es complicadísimo. Y claro,
la cosa es que desapareció. Desapareció.
Y no se ha vuelto a saber, y no se ha vuelto a saber nada de ella. Nada. El móvil muerto, las tarjetas muertas, o sea, no existe señal de vida por parte de María Piedad. La familia está convencida de que esa noche este hombre celoso y posesivo la mató, como venganza por haberla dejado, y que luego se quitó la vida.
Como venganza, esto me lleva también a una rapidísima reflexión, ¿no? El número de casos en los cuales la pareja, habitualmente el varón, asesina, mata a la expareja y luego se suicida. A mí me parece muy bien, y lo digo sin ninguna ironía, evidentemente, todos los puntos de apoyo a las mujeres que se encuentran amenazadas. Pero creo que por salud mental e incluso como mecanismo preventivo de este tipo de asesinatos, debería de haber puntos de apoyo a nivel psicológico a aquellas personas, sobre todo, que no son capaces de manejar las separaciones, que no son capaces, que tienen un problema psicológico, que entran en bucle, que entran con pensamientos.
¿Pero tú crees que eso es crees que eso es arreglable, de verdad?
O sea, un tío que es relativamente manejable.
O sea, un tío que porque le deje a una mujer le entre el ánimo homicida, ¿de verdad crees que eso es apaciguable?
Habría que intentarlo para salvar a la mujer. Y recordemos que además detrás del suicidio de este individuo, que por muy deleznable que lo que haya hecho, claro, también hay una familia.
Bueno, te diré que la familia y el valor de su vida.
Sí, la familia, no, bueno, la familia seguro que lo siente, pero también estará avergonzada y dolorida por el daño que ha generado el niño.
Pero tenemos que ser prácticos. Lo que tenemos que intentar es evitar este tipo de cuestiones. No solamente protegiendo a la mujer, sino también intentando generar mecanismos que no acaben desembocando en este
tipo
de cuestiones.
Pero, Gaona, para ir al psicólogo y para abrirse en el psicólogo y que te ayuden, uno tiene que querer, ¿no?
Ah, bueno.
Sí, lógico.
Sin el concurso de la libertad y de la voluntad.
Lógico.
Claro, es que tú imagínate, obligación de ir al psicólogo en la separación y una de las partes no quiere hablar.
Pero no hay protocolos respecto a esto para estos hombres que en un momento dado, y no entro a juzgar moralmente el tema, que por supuesto me parece horrible, pero no hay protocolos para este tipo de cuestión. Y creo que a las mujeres, a María, le hubiese, por ejemplo, a lo mejor abierto alguna ventana de esperanza en este caso.
Sí, yo creo que esto también es necesario. En fin, Nacho Abad, muy feliz.
Que me quería acordar de ella por si alguien tiene alguna pista de hace 14 años. Alguien vio algo.
Imagínate el duelo, Nacho, ¿no? Claro, no cerrado.
11 de diciembre de 2010.
Es bueno acordarse de estas familias. Que pases muy feliz Nochevieja, que el año
igualmente
2025 sea maravilloso, y gracias por todo este trabajo del 2024 que ha sido extraordinario. Seguimos juntos adelante, Nacho Abad.
Cuenta con ellos. Otros en Nueva York, ¿eh?
Y otros en Nueva York.
Vale, que te pego.
Y aquí no se van, porque ahora vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el langostino cocido de 30-40 piezas por kilo con un precio imbatible de 8,79 € el kilo. O el cochinillo por medios o enteros origen España con un precio imbatible de 13,89 € el kilo. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, market web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Te sientes hinchado o con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino. El libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
La Iglesia en Burkina Faso te lanza un grito de socorro ante la violencia yihadista que está asolando el país. 3.000 muertos, 2 millones de desplazados y miles de cristianos víctimas de una atroz persecución a causa de su fe. Esta Navidad, la Iglesia en Burkina Faso te necesita más que nunca para que quienes lo han perdido todo dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a laiglesianecesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en El Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal, Naming Zurich.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Adicto de tú, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú. Adicto de tú, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú. Adicto de tú, el urreguindú, el urreguindú, el urreguindú.
Esto es Itzaro, un grupo vasco que a mí me entusiasma. Lo que dicen no lo sé, porque vasco lo domino poco. José Miguel Gaona lleva con nosotros desde primera parte de esta hora y está en Nueva York en pijama azul para más señas.
Hay que ver.
José es Manuel, verdad, ¿eh? Oye, lo que dices en antena se queda en antena, no es ideal.
Bueno, vale.
José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, pero no está aquí para tratar a Gaona, está aquí para nuestra tertulia de chicos. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz sábado!
Pues os iba a proponer un juego en esta tertulia de esta mañana, porque el final de año es un buen momento para hacer balance. Yo creo que es muy higiénico echar un vistazo, por ejemplo, en internet, a todos los sucesos de este año y mirar lo muchísimo que da de sí un año y la de cosas que han pasado, porque eso te hace ser consciente del espesor de tu vida, de todas las cosas que han acontecido, y además te permite hacer un juicio de cómo encaras el año 25. Han pasado montones de cosas, bueno, desde la victoria de Donald Trump hasta la reconstrucción de Notre Dame, pasando por la evolución de la guerra en Oriente Medio. En Ucrania hemos llegado a la amenaza con armas nucleares. Ha crecido la ultraderecha y ha ganado muchas elecciones en toda Europa. Se ha producido el pucherazo de Maduro. Ha sido el año Milei definitivo en Argentina. En fin, hay sucesos de todo tenor y algunos tan absolutamente inesperados como la caída de Bashar al-Assad, que realmente no hubiésemos esperado, o yo creo pues la reelección de Donald Trump, ¿no? Y yo quería poner a nuestros invitados en el brete de elegir una cosa que les pareciera señera de lo que ha acontecido en el año 24. ¿Quién dispara primero?
Venga, José Manuel.
Yo, pues una cosa, solo una.
Sí, en principio una, que es dificilísima la elección.
Muy, muy, muy difícil. Mira, pues mira, está lo privado y está lo público, está lo nacional, ¿no? Estas cosas que nos han pasado en lo nacional, y está lo que a nivel internacional podríamos ver que puede ser importante.
Claro, vamos con lo internacional y luego abordamos, sí, porque tienes razón, son dos capítulos diferentes el nacional.
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo a nivel internacional, creo que en octubre ocurrió un hecho fantástico, fue la primera vez en la historia de la humanidad que se agarró una nave espacial. Fijaros, que tuvo que aterrizar y lo hizo SpaceX. ¿Y esto por qué es importante?
¿Que se agarró? No
acabó. Sí, la agarraron. No tuvo que aterrizar. Tienen una torre que se llama Mecasila que la cogió al vuelo. Fijaros.
Pero cuando vuelve,
Cuando vuelve. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque no necesita tren de aterrizaje. ¿Y si no necesita tren de aterrizaje y vuelve al mismo sitio, una máquina de decenas de miles de toneladas y la agarran al vuelo? ¿Y qué ocurre? Pues que aumenta su capacidad de carga y no hay que ir a por ella y se ahorra un montón de dinero. Y estamos hablando de un señor que si le da la vida los suficientes años, quiere ir a Marte todas las semanas. Es decir, solamente hace falta volver a repostarla y volver a lanzarla. Y este cohete, con todas estas características, simplemente deciros una cosa, puede llevar 150.000 kilos cada semana a Marte. Es decir, para que nos hagamos un cálculo, 37 tractores cada semana o un edificio de 3.000 metros cuadrados a la semana transportarlo a Marte. Y para mí esto, lo que es la historia de la humanidad, dentro de las mil cosas que nos han ocurrido y demás, es un salto gigantesco.
Fíjate, me sorprendes enormemente, José Manuel. Tienes una capacidad astronómica de ver las cosas y muy superior a la mía. De todas formas, el bicho este todavía no ha llegado a Marte, ¿no?
No, llegado a Marte, lo que estamos preparando es el autobús. Lo que este hombre está construyendo es un autobús. Sí, lo que quiere es un autobús. Un autobús que vaya todos los días, lanzar un cohete y que todos los días vuelva. Tarde lo que tarde. Indudablemente ahí tenemos unos límites de espacio-tiempo, por supuesto, de propulsión. Pero vamos, como siga la propulsión, tal y como está evolucionando el motor, pues lo va a conseguir. Y lo vamos a ver.
¿Veis por qué tenemos la tertulia de chicos? Porque a mí siempre me superan. De verdad que te lo digo, que tienes toda la razón. Porque cuando estemos yendo y viniendo de Marte y nuestra vida se ha expandido más allá del planeta, cuántas cosas han acontecido este año por nuestras mezquindades, nuestras torpezas, etcétera, pues quedarán como parte de la historia, ¿no? Que se repite una y otra vez. Y Gaona, ¿qué
pues
subrayaría?
Mira, aparte de esa noticia que justamente ha comentado mi compañero, que me parece es extraordinaria, y ojalá dejando de lado cualquier ideología política, tuviésemos a muchísimos Elon Musk en España, porque cada vez que aparece el pobre últimamente, desde que se sabe partidario de Trump, solamente le ponen a parir, ¿no? Pero realmente él y sus empresas son absolutamente geniales, independientemente de cómo piense. Pero fíjate que es curioso, porque yo por otro lado también tenía alguna historia científica, en este caso, que han pasado desapercibidas, una particularmente. Hace prácticamente un mes y medio, dos meses nada más, salió publicada en una de las principales revistas científicas un artículo que pasó bastante desapercibido. Y es que dos personas que se encontraban a una distancia geográfica relativamente importante habían logrado durante el sueño sincronizar sus electroencefalogramas. Ya sé que dirás, bueno, y eso explícamelo, a ver de qué va la historia. Bueno, lo que explica de alguna manera es que hay una conexión invisible entre los cerebros, en este caso eran dos personas que se habían entrenado y tenían habían hecho el experimento bajo lo que se llama sueños lúcidos, habían de alguna manera puesto en práctica algo que llevamos muchos años discutiendo, que es el fenómeno de telepatía, fenómeno de consciencia universal, o de si dos cerebros son realmente capaces de comunicarse a distancia. Pero no contentos con esto, en las últimas prácticamente tres semanas ha habido otro artículo muy interesante, que también ha pasado bastante desapercibido, en el que se está viendo que el fenómeno de la consciencia, que es justamente de lo que se trata el experimento anterior, quizá tenga unas características relacionadas con la física cuántica y que exceda los propios límites anatómicos como tal del cerebro. Entonces, esto, si se llega realmente a comprobar, es brutal. Es brutal porque rompe todas esas ideas preconcebidas que teníamos y muy mecanicistas sobre el cerebro. Entramos en otro mundo relacionado con la física cuántica, en otro mundo que abre las puertas a entender multitud de otro tipo de fenómenos.
Bueno, me dejáis perpleja. Son dos cosas que en absoluto estaban en mi lista. Fijaos, yo estoy siempre en la política internacional y mis narices no van más allá. sí apuntaría que hay algunos sucesos en ese otro orden más inferior, ¿no? Que va por debajo de la ciencia y de la exploración espacial, que sin duda van a marcar el año próximo, ¿no? Por ejemplo, la victoria de Donald Trump va a tener un peso definitivo no solo en el comercio internacional y en el futuro económico de Europa, sino en las dos guerras, en Ucrania y en Oriente Medio. Porque la caída de Siria pues demuestra la debilidad de Rusia y vamos a ver qué presión ejerce Estados Unidos sobre Israel con relación a las incursiones en el Líbano y las operaciones en Gaza, y veremos también si es capaz de convencer a Zelensky y a Putin para que se sienten a la mesa de negociaciones. Yo sería feliz si el año 2025 acabase con paz en esos dos escenarios, francamente.
Pues realmente es una historia. Mira, yo sigo lo de la guerra de Ucrania a través de canales subterráneos, de Telegram. Las escenas que he llegado a ver realmente son escalofriantes. Luego, en el ámbito social, siempre hay, por supuesto, opiniones políticas, etcétera. Pero siempre, a la vez, me he preguntado, ¿cuántas de estas personas realmente apoyarían esta guerra si tuviesen que mandar a sus hijos?
A sus hijos.
Por
eso
guerra,
a veces,
¿no?
sí, por eso a veces las mujeres tenemos otra sensibilidad con respecto a la guerra, porque los parimos, sí.
Y darles armas y no sé qué, no sé cuánto, que sí, desde el punto de vista político no lo dudo, pero ¿cuántos hijos? El otro día, esta semana pasada, justamente había una fotografía aérea de una hilera, quizá lo visteis vosotros también, imagino, de soldados, de cuerpos de soldados norcoreanos ya sin vida, alineados sobre un entorno gris. Y yo pensaba, esas familias, ¿no? Esas familias que han perdido a sus hijos, ¿no? Que en una guerra, que quizá ellos prácticamente de manera personal ni les va ni les viene, ¿cuántos de ellos habrían apoyado la muerte de sus hijos por una posición política?
Esa es la historia. Muchas veces cuando ves las guerras a posteriori te das cuenta de que los mecanismos políticos internacionales se llevan por delante las vidas sin considerarlas.
Y luego cuidado estaba... respecto a lo de... a lo de Trump, recordar simplemente que Trump no inició ninguna guerra, ¿eh? Es uno de los pocos presidentes americanos que no inició en absoluto ninguna guerra, acercó a países de Oriente Medio con Israel.
No, eso se ha dado bien. Hay que reconocerle que sí, en las relaciones con China y con Corea estuvo súper contundente y eficaz. E insisto, yo tengo cierta esperanza de que pueda influir positivamente. Vamos a aprovechar los últimos dos minutos para las cosas nacionales. A ver, elegid cada uno una. José Manuel.
Yo rápidamente, por cierto, hoy no tenemos muy buena conexión a través de internet.
Ahora te oímos muy bien, tranqui, tonco.
Sí, la ayuda al vecino, que es lo que hemos aprendido con esto de la TANA. Es
Qué
decir,
bonito.
Tenemos el vecino de al lado, es mejor consejero, las más amigas y el que nos puede acercar rápido una ayuda, una necesidad. Y yo creo que hemos demostrado una vez más el valor que tenemos como ciudadanía, independientemente de seas y de donde estés, porque yo estoy absolutamente seguro de que si hubiera ocurrido en Asturias, hubiera ocurrido en Barcelona, la reacción de esta ciudadanía
claro.
hubiera sido exactamente igual y con igual cariño y con igual entrega. Entonces, para mí eso merece la noticia.
Pues fíjate si coincidiré que me preguntaban para el programa de Pilar García Muñiz el otro día en la tarde una palabra del año y dije voluntario. O sea, que realmente eso subraye también. ¿Y tú qué elegirías, por no repetirnos, Gaona?
No, lo que nos lleva también, respecto a la noticia anterior, a que el pueblo es muy sabio, el pueblo ayuda al pueblo y todas esas cosas, pero parece que no elegimos correctamente a nuestros líderes. Así de, claro, así de claro, porque el pueblo es fantástico.
Una de cal y una de arena, sí, lo hacemos regular.
Efectivamente, ¿no? Van por ahí, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Y por otro lado también la dejadez a nivel social que está ocurriendo respecto a las cuestiones más importantes. Estamos sufriendo, yo creo, el síndrome de la rana hervida, en el cual una noticia opaca a la anterior en las siguientes 24 o 48 horas, de manera que el pueblo realmente acaba estando totalmente ya confuso y con incapacidad para reaccionar. Pero aquí se necesita una fuerte reacción.
Pues de verdad, gracias por este año maravilloso a nuestros dos brillantes colaboradores. Siempre aprendo con ellos y de verdad os deseo una muy feliz noche vieja y que el año sea estupendo para ambos, queridos José Manuel y querido José Miguel.
Un abrazo.
Muy buenas a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Felices Adiós. Fiestas.
Nos vamos, Adiós. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cuidado, mamá ciclista.
Sí, sí.
Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa.
Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Adidas.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Cuántos somos en España? ¿Cuántos somos oriundos de aquí? ¿Cuántos vienen del extranjero y forman parte de la población nacional? Son datos interesantes, siempre los de demografía, y de hecho tenemos algunos que provienen del Censo Anual de Población que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística y que refleja que la cifra de extranjeros por primera vez ha superado los 6,5 millones de personas. Muy buenos días, Diego Pinilla.
Buenos días, Cristina.
Lo primero de todo, vamos con el número de habitantes en España, porque yo a lo largo de mi vida recuerdo épocas en que éramos 35 millones o éramos 40 millones. ¿Ahora dónde estamos?
Yo siempre tengo en la cabeza los 42 millones de cuando yo era pequeño, pero ahora mismo estamos en 48.946.035, es decir, estamos llegando a esos 50 millones y casi a los 49, estamos ya ahí a puntito. Esto es el dato a 1 de octubre de 2024, el tercer trimestre de este año, y supone el valor máximo de la serie histórica según datos del INE. Somos más que nunca.
Fíjate qué interesante, porque hay más población que nunca en España. Esto es crucial de cara a las pensiones, de cara al volumen de trabajo, y se debe desde luego a la emigración, porque los nacimientos han caído vigorosamente.
Los nacimientos han caído mucho y la previsión es que vayan a seguir cayendo. Lo que tenemos, el dato que tenemos de los nacimientos es que en la última década, los últimos 10 años, los nacimientos han caído un 25% en España, Cristina.
Uh-huh. O sea que realmente son ese 6,5, esos 6 millones y medio de extranjeros los que van aliviando la caída de la población. Echando un vistazo a los datos totales de residentes, ¿cuántos tienen nacionalidad española y cuántos tienen nacionalidad extranjera?
Bueno, pues hay que decir que de nacionalidad española es el 86,6% de la población que vive en España. Ese es el del total de residentes. Sería algo más
de 42 millones, que son los que tú recuerdas de tu propia historia personal.
Eso es. Y hay que decir que el 13,4% restante son los que tienen nacionalidad extranjera, que son esos 6,5 millones de los que hablabas.
Uh-huh. Vamos a ver de qué procedencia son estos extranjeros que nos acompañan. ¿Cuál es la nacionalidad estrella?
Es muy curioso porque en primer lugar están los marroquíes, que son casi 1 millón del total de la población española, 920.000. Después de ellos tenemos a los rumanos, que serían los segundos en esta lista con 620.000 personas. Y en tercer lugar, la nacionalidad después de la española, la marroquí y los rumanos, que más hay en España, es colombianos, 587.000.
Uh-huh. Interesante, ¿no? A lo mejor a habitantes de zonas como Madrid o como Santiago, el hecho de que la mayoría sean marroquíes le resulta más extraña, pero basta que uno visite todo el sur de Andalucía y particularmente, por ejemplo, zonas como Almería o como Cádiz, para que quede claro que los marroquíes están vigorosamente entre nosotros, entre otras cosas porque son vecinos nuestros, ¿no? ¿Y qué nacionalidades han aumentado su presencia en su país, según los últimos datos?
Bueno, pues los que más han aumentado su presencia aquí en España son, en primer lugar, sorprendentemente, yo esto no lo sabía, son los peruanos. Hay un 27,7% más con respecto al año pasado, a los últimos años que tenemos. Después de los peruanos, tenemos a los colombianos, que también han salido como en el dato total, ¿no? Por así decirlo. Y después, los venezolanos. Están viniendo muchos hispanos aquí a España.
Uh-huh. Sería interesante tener el dato de todos los hispanos o hispanoamericanos, porque realmente todos ellos configurados simultáneamente quizá sean más presentes que los marroquíes.
Para hacernos una idea, no es el dato total, pero en Madrid, en la capital de Madrid, la comunidad autónoma, de los 7 millones de habitantes que hay, más de un millón ya se ha superado, son hispanos. O sea, uno de cada siete.
Uno de cada siete madrileños.
Para hacernos una idea.
Vamos a ver qué poblaciones han descendido. ¿Qué extranjeros han marchado más de nuestro país?
Uy, pues los que más están marchando, Cristina, son los del Reino Unido, los británicos. No sé si tiene que ver ahí el Brexit o no, pero ha habido un descenso del 4,1% en este caso con respecto a los últimos datos. Después Bulgaria, donde está ahora tu hijo, que se ha ido para allá, pues ha bajado un 2,1%.
Claro, porque estos entran ahora en el territorio Schengen y su país está creciendo vigorosamente.
Claro, entonces ahí de momento se mantienen. Y Rumanía también ha descendido un 1,5%.
Ocurre lo mismo, o sea, son países donde empieza a mejorar el nivel de vida. Vamos a ver este censo de población que revela con relación a la edad de los españoles y de los inmigrantes.
Pues hay que decir que con respecto a la población de 64 años en adelante, ha aumentado en 240.500 personas en el último año.
Que esos son españoles probablemente que envejecen.
Sí, es el grupo que más crece y hay que decir que más del 20% del total de la población española ya supera esta edad, los 64 años.
Entonces, sí, tenemos si no una fuese por toda esa migración de hombres y de mujeres jóvenes, pues tendríamos serios problemas. Vamos por comunidades autónomas y por zonas donde ha aumentado más el número de habitantes.
Sí, si entramos en detalle y nos fijamos en los datos de las provincias, hay varias en las que cada vez hay menos población, pero también hay otras que crecen y siguen creciendo continuamente en los últimos años. Las provincias en las que más ha aumentado el número de habitantes son Valencia y Madrid con un 2%, seguidas muy de cerca de Alicante, y los mayores descensos se registraron, Cristina, en Zamora, con un 0,4% menos de población, Jaén 0,3% y León 0,2%.
La cantidad más grande de personas vive en municipios enormes, por encima de 100.000 habitantes, son el 40%, municipios entre 10.000 y 100.000.
Eso es.
O sea, en las zonas más habitadas habita más gente. Bueno, pues estos son los datos más interesantes que nos ha recogido Diego Pinilla de los proporcionados por el INE. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.